Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, aclaró que el binomio Andrés Arauz-Rafael Correa solo ingresó documentación, pero no se encuentra inscrito. Aseguró que el pleno del CNE será encargado de resolver la calificación de candidaturas para dignidades nacionales.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Sí, a esta hora estamos en línea directa con el abogado Virgilio Hernández, el ex militante de la Revolución Ciudadana, ex asambleísta correísta y ex consejero presidencial del presidente Lenín Moreno. Abogado Hernández, bienvenido a Notimundo Estelar, les saluda Freddy Paredes, buenas noches.
Buenas noches, siempre un gusto poder conversar con usted.
Gracias, abogado Hernández. ¿Cómo analizan ustedes este pronunciamiento que se produjo ahora por parte del Consejo Nacional Electoral, que aclara que no está oficializada la inscripción, sino simplemente receptada y que cualquier respuesta tendrá que dar el pleno del Consejo Nacional Electoral, no solamente respecto a la candidatura de los señores Arauz y Correa, sino de todos los binomios que se presenten?
Bueno, que lo que esperamos es que pueda actuarse de acuerdo a la Constitución y a la ley. Efectivamente, nosotros hemos presentado la inscripción de nuestros candidatos, de los candidatos que triunfaron en las primarias, pero ahora al Consejo Nacional Electoral le corresponde analizar si esas candidaturas cumplen o no con lo que dice la Constitución, con lo que dice la ley, si están o no incursas en las prohibiciones que establece, me parece que el artículo 113 de la Constitución de la República, y si no es así, tienen que aplicar lo que dice el reglamento de inscripciones en el artículo 13 y en el artículo 14. Y lo mismo el artículo 104 del Código de la Democracia. Es decir, si alguno de los candidatos presentaría algún problema, se tendría que devolver ese binomio para que la organización política reemplace al candidato o candidata que tiene problemas. De tal manera que lo que ha dicho la presidenta del Consejo Nacional Electoral es lo adecuado. Nosotros presentamos, ese binomio fue recibido, receptado por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, pero ahora el Consejo Nacional Electoral tiene que actuar. Y lo que esperamos, lo que buscamos, es que puedan actuar conforme a la Constitución y la ley y no motivados por consignas políticas o por presiones de otra naturaleza. Declaraciones como las que tuvo el consejero Verde Soto semanas atrás, de haber señalado que era necesario modificar el calendario electoral para que los jueces avancen a sentenciar a Correa, precisamente generan mucha preocupación. O como las que señala el consejero Pita, que en lugar de establecer pronunciamientos por las redes sociales, lo que tiene que hacer es cumplir con la Constitución y la ley. Pero deja claramente entrever que él no tiene una actitud objetiva, imparcial, que adelanta incluso un criterio, aunque es la autoridad electoral a la cual le corresponde poder calificar precisamente el binomio. Y eso nos da lugar a que nosotros tengamos mucha preocupación, muchísima preocupación de que no se actúe de acuerdo a la Constitución, de que no se actúe de acuerdo a la ley, a los reglamentos, sino cumpliendo lo que yo digo, una operación de Estado que ahí ya ha dejado afuera de la competencia electoral a Rafael Correa, que de la misma forma está negando el registro al movimiento Compromiso Social, movimiento que tiene personería jurídica desde el año 2016, pero que desde el año 2019 enfrenta esta acción de persecución por parte de la Contraloría. Y ahora también hay preocupación, como algunos han señalado, de que pueda intentar atentarse contra la democracia buscando alguna forma de impedir la participación del binomio de la Revolución Ciudadana encabezado por Andrés Arauz.
Abogado Hernández, si sabían que el escenario más probable era que no se pueda formalizar la inscripción del expresidente Correa como candidato a la vicepresidencia de la República por una u otra razón, ¿por qué insistieron hasta el punto de que pongan en peligro ahora la inscripción de la candidatura del candidato a presidente y del binomio en general, como han dicho ya varios abogados, que no va a ser posible?
No, mire, es que lo complicado es que en el país tengamos que actuar en función de probabilidades y no en el marco de la Constitución y la ley.
Pero es que estaba siendo procesado el expresidente Correa y se podía ejecutoriar la sentencia como se ejecutorió, y más parece una irresponsabilidad, bueno, candidatizar a una persona que se ha confirmado su condición de delincuente en este caso.
No, yo creo que este calificativo que usted hace, lo único que evidencia es también su animadversión y su falta de objetividad al tratar el
no,
tema.
No, porque me estoy refiriendo a una sentencia ejecutoriada, señalar, abogado. Es que, me estoy refiriendo a una sentencia ejecutoriada.
Es que eso es parte de esta operación de Estado, una sentencia ejecutoriada en 5 meses, que se leyó el 7 de abril la sentencia en primera instancia y el 7 de septiembre se negó la casación. Casación que fue resuelta por jueces suplentes, por conjueces, y además que estos conjueces la despacharon en 15 días, 20 casaciones de 900 páginas, y además hicieron una sentencia de 300 páginas, sí, de un día para el otro. Esto es precisamente lo irregular, y lo único que demuestra es que ahí había una consigna. Le digo que mientras eso no sucedía, Rafael Correa estaba garantizado por la Constitución y por la ley para poder participar.
No era así, ahora, abogado Hernández, discúlpeme, no era así, no estaba garantizado porque él tenía que presentarse personalmente para aceptar la candidatura y no lo iba a hacer porque si lo hacía lo reducían a prisión porque estaba vigente una orden de prisión preventiva.
Pero yo le digo, usted no puede interpretar a su manera porque
no es
la
interpretación.
Propia Constitución, el artículo 427 establece las formas en las que debe entenderse la interpretación de la Constitución y las leyes. Y la primera norma de interpretación es el tenor literal. El tenor literal decía en la transitoria segunda, que también fue preparada con el objetivo específico de, por si acaso, si no avanzaban a sentenciarlo a Rafael Correa, impedir su participación. Esta transitoria segunda del Reglamento de Democracia Interna decía tres condiciones: que se lo haga de forma personalísima, que se lo haga de forma expresa y de forma indelegable. Y Rafael Correa aceptó la candidatura de forma personalísima, de forma indelegable y además también de forma expresa.
Déjeme recordarle que ese reglamento está aprobado desde el año 2012 y ese reglamento impidió que sea candidato a la presidencia el señor Abdalá Bucarán Ortiz. Y en el año 2012 había una administración afín al gobierno del expresidente Correa en el CNE.
Mire, yo le digo, en primer lugar, solo dejemos claro el punto anterior y enseguida le contesto esto que usted señala.
Adelante, abogado.
En primer lugar, si el reglamento buscaba la dedicatoria de impedir la participación de Rafael Correa, no lo hicieron bien. Si querían poner de forma presencial o con la presencia física, tenían que haberlo señalado de esa manera. Pero tal cual se estableció en el reglamento, Rafael Correa cumplió con las tres condiciones. Lo hizo de forma personalísima, de forma indelegable y de forma expresa. Respecto del reglamento, mire, primero, yo no tengo por qué justificar ni defender si el reglamento es de ahora o el reglamento era del 2012. Yo le digo, eso es responsabilidad de quienes tenían esa función. Pero
yo le puntualicé porque dijo que era con dedicatoria, abogado. A mí tampoco me interesa.
Y le voy
si hay una ley, hay que cumplirla nada más.
Le voy a decir cuáles son las diferencias. Primero, en el año 2012 no había la situación de pandemia que vive ahora no solo el Ecuador, sino el mundo. Segundo, en ese momento, ¿qué es lo que pasaba? Que había un solo acto de democracia interna, que eran o las primarias, que esas primarias podían ser abiertas o cerradas, o a través del mecanismo de las convenciones. Y en ese mecanismo participaban, sea en el uno o en el otro procedimiento, participaban los delegados del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, lo que pasaba es que en el momento de la proclamación de los candidatos que habían ganado en el proceso de democracia interna, que era un solo acto, en ese momento se aceptaba o no las candidaturas. Esto era así. Es decir, había una convención, en esa convención tenían que estar los delegados del Consejo Nacional Electoral, y uno, después de que le nominaban, uno decía si acepto o no acepto. ¿Qué es lo que hizo ahora? Cambió y dividió. Una cosa son los eventos de democracia interna que siguieron existiendo, que se hicieron por vía telemática, y otra era el evento de aceptación de las candidaturas. Dividieron lo que antes era un solo mecanismo, le vuelvo a decir, y a través de eso lo que hicieron es que, si bien, y esto es lo contradictorio, se podía hacer los eventos de democracia interna por la vía telemática, después se tenía que aceptar las candidaturas. Y esto es absolutamente absurdo. Vea usted que muchas de las personas que fueron nominadas, le digo solo un caso, por ejemplo, una persona que vivía en la provincia de Galápagos, en cuyo territorio hay una delegación del Consejo Nacional Electoral, sin embargo, no podía, si él era candidato nacional, no podía acercarse a esa delegación y decir, sí, acepto, tenía que venir a las oficinas de Quito. Cosas como estas, absurdas, que difieren del reglamento del año 2012. Y le voy a decir además, creo que el país puede saber cuál podía ser el peso que podía tener el abogado Bucarán en el año 2012, que es completamente distinto a lo que pasa ahora con Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. No son el mismo caso, le vuelvo a decir, no asumo la responsabilidad de ese reglamento, no lo entiendo, ¿sí? Solo le estoy señalando que sí hay diferencias en ese reglamento y que lo que ahora se hizo sí tenía una clara dedicatoria para impedir la participación de Rafael Correa. Aún así, lo hicieron mal. De tal manera que nosotros lo que hemos hecho ahora es proceder a inscribir el binomio que ganó en las primarias. Si existiría algún problema, el Consejo Nacional Electoral tiene que calificar. Y si tendríamos un problema, tiene que notificarnos a las organizaciones para que las organizaciones podamos proceder a modificar el binomio, podamos poder a modificar cualquier candidatura, porque de acuerdo a lo que dice el artículo 13, literal G, artículo 14 del reglamento de inscripción de candidaturas y 104 de la ley electoral, se puede modificar cualquier candidatura. Incluso está habilitada la organización política a poder inscribir a una persona que no participó en las primarias. De tal manera que ahora el Consejo tiene que analizar si ya, por ejemplo, tiene que analizar el tema de la sentencia ejecutoriada y si es así, tiene que notificarnos para que nosotros procedamos a cambiar el binomio y de esta manera poder participar democráticamente en el proceso del año 2021.
Claro, le hago notar, sin embargo, que el expresidente incumplía dos requisitos, digamos, incumplió un requisito y también incurrió en una inhabilidad, y eso seguramente lo va a precisar en su momento el Consejo Nacional Electoral.
Yo le vuelvo a señalar que no incumplió ningún requisito respecto de la presentación.
Ese es el punto de vista de ustedes, porque habrá que ver qué dice el Consejo Nacional Electoral, si les da por presentación personal aquella que llegó la hermana del expresidente con una tablet conectado en línea. Entonces, si no les da eso como válido, ahí vamos a tener el incumplimiento de un requisito. Y una inhabilidad es aquel, es aquella en la que incurre el momento en que se ejecutaría la sentencia.
A ver, le vuelvo a decir, la forma como se interpretan las normas, la primera norma de interpretación de las normas es del tenor literal. Y tan es así que el propio consejero Pita, que es evidente que tiene una consigna, cuando establecía una entrevista en un medio de comunicación, entiendo que, yo le escuché en Pichincha Universal, él puso el ejemplo de que personalísimo era lo que él estaba haciendo. dando una entrevista precisamente por la vía telemática, de tal manera que está muy claro lo que ellos quisieron decir con personalísima. Si eso era con dedicatoria para Rafael Correa, lo hicieron mal, de tal manera que Rafael Correa no incumplió. Y segundo, el momento que se presentó esa candidatura, tampoco existía esa inhabilidad. Y para estos hechos posteriores, para estos hechos que son subsiguientes al momento en el que se presentan las candidaturas, es que existe la norma. Y la norma ahora señala que si existiría ya, ahora con la sentencia ejecutoriada, una inhabilidad, nosotros tenemos la posibilidad y la libertad de cambiar a esa persona, tanto que ya nosotros hemos anunciado que como ya esta sentencia se ha notificado con su condición de sentencia ejecutoriada, procederemos a cambiar con Carlos Abascal, que participó incluso en las primarias, no ganó, pero puede participar ahora como candidato a la vicepresidencia conjuntamente con Andrés Arauz.
La pregunta, abogado Hernández, es ¿qué van a hacer si el Consejo Nacional Electoral no permite la inscripción del binomio? Porque es una candidatura, digamos, unipersonal. No se puede elegir solo al presidente de un partido y al vicepresidente del otro. En una sola votación se elige al binomio. Y si lo interpreta así el Consejo Nacional Electoral, como lo están sugiriendo algunos abogados, ¿qué van a hacer si es que se impide esto, la participación como candidato del señor Arauz también?
Mire, si esto llegaría a pasar, si se actuaría de esa manera en contra del marco constitucional y legal, lo que tendríamos que hacer es seguir el trámite frente al Tribunal Contencioso, pero decirle al país con claridad que están coadyuvando en un fraude, porque impedir la participación del binomio que está primero en las encuestas no tiene otro nombre que no sea un fraude. Es un fraude electoral que se está haciendo incluso antes de las elecciones. Y necesariamente tenemos que remitirnos a lo que pasó en Bolivia. En Bolivia se dieron cuenta que hacer un fraude después de realizadas las elecciones genera consecuencias. Y por lo tanto, ahora, con eso, lamentablemente, el Consejo Nacional Electoral se estaría convirtiendo en el instrumento de un fraude que se realiza antes de las elecciones, y seguir con este libreto de buscar impedir que el pueblo se pronuncie. Es el pueblo el que tiene que decidir su destino, tiene que decidir su futuro, y tiene que hacerlo sin trampas. Aquí no se trata de correístas o no correístas. Yo estoy muy seguro
totalmente
que en los sectores de oposición habrá personas que quieren que se decida, que el pueblo decida su futuro sin trampas, sin impedir que la principal fuerza política y el candidato que mayores opciones tiene pueda participar por esta serie de, digamos, interpretaciones, entre comillas, que lo que hacen es buscar que se pueda garantizar la reelección del señor Lasso, reelección porque es prácticamente el cogobierno de Moreno o de una u otra candidatura. Esperemos que el pueblo decida y que el Consejo Nacional Electoral no haga un fraude incluso antes de las elecciones.
Totalmente de acuerdo, el pueblo tiene la palabra y tiene que decidir sobre quiénes deben ser sus mandatarios, pero también tenemos que someternos todo a lo que dice la ley, los reglamentos, y eso también
la Constitución.
Es importante, por supuesto, la Constitución. Abogado Virgilio Hernández, queremos agradecerle por habernos atendido.
Siempre un gusto.
También para nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.